Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Entramos en la hora del porqué de las cosas. Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Por eso ahora nos rodeamos de expertos para resolver el porqué de las cosas. Te voy a dar el nombre de algunas localidades de nuestro país, por ejemplo Cardejón en Soria, o Carmona en Sevilla, o Poza de la Sal en Burgos, o Agaete en Las Palmas, o Zahara de los Atunes en Cádiz. Bueno, además de ser municipios españoles, ¿qué dirías que tienen en común? Bueno, si no lo sabes, te lo cuento. En todos estos puntos de la geografía española se pueden ver algunos de los campos de girasoles más espectaculares de todo nuestro país. El girasol, una planta muy especial por su vistosa flor amarilla, originaria, por cierto, del continente americano. Hay investigaciones arqueológicas que datan de su cultivo en el año 3000 a.C. Hoy, su siembra se suele realizar en los meses de marzo y abril, y la cosecha entre agosto y octubre. Y esta noche quiero plantear el siguiente porqué de las cosas. ¿Por qué los girasoles producen pipas? Para hablarme de este asunto tengo ya en línea a Juan Fernández. Es el presidente de la Asociación Española del Girasol. Señor Fernández, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Sí. Oiga, ¿es cierto que el girasol no es una flor, sino que son muchas flores en una? Y déjeme que le haga otra. ¿Hay distintos tipos de girasoles?
Bien, es cierto, el girasol no es una flor, sino muchas flores. La flor del girasol se llama capítulo donde se sitúan las flores, y su tamaño depende de las condiciones de cultivo y las variedades. El girasol es una planta anual. Prácticamente todas las girasoles son nativos del Norte y Centroamérica, donde se han descrito 52 de las especies válidas. Unas cuantas serían original del sur de Rusia y de Australia Occidental, pero pocas. En el resto del mundo, las especies presentes han sido todas introducidas.
Esto ocurre también en nuestro país, ¿no?
Exactamente.
Entiendo. Oiga, las pipas son uno de los frutos secos estrella en nuestro país. Nos encantan las pipas. Y le quiero preguntar, sí, ¿qué utilidad tienen las pipas para el girasol? ¿Los girasoles para qué producen pipas?
Bueno, pues sería lo mismo que porque el naranjo da naranja, es el fruto. Es que el fruto del girasol es la pipa. Ajá. La utilidad de la pipa de girasol depende del tipo de girasol al que vaya destinado su consumo. Diríamos que existen tipos de girasol en donde podemos hablar por utilidades: el oleaginoso, que tiene dos tipos, el convencional o rico en ácido linoleico. El rico en ácido linoleico es el convencional, que es el poliinsaturado.
Pero Juan, para que los oyentes no se pierdan en nuestra conversación, permítame que le dirija yo un poco la charla para entender, porque hay aspectos que requerirían explicaciones al margen que son necesarias para entender estas variedades. Una curiosidad sobre el aceite de girasol es la consecuencia de exprimir la pipa.
Sí, hay que presionar la pipa para obtener el aceite. Sí, el destino final de la pipa en los oleaginosos es el aceite.
Entiendo.
Pero hay otro tipo de pipa, que son los de confitura o pipa de boca, que es el girasol confitero, que ese no hay que presionarlo. Ese se destina directamente a consumo humano.
Es correcto, es la que comemos cuando vamos a un partido de fútbol.
Exactamente, o como
Carmen.
una, o como. Exacto.
Es
O
correcto.
también como insumo para panadería, confitería, etcétera.
Carmen, te escucha Juan Fernández, el presidente de la Asociación Española de Girasol.
Yo le quiero trasladar alguna curiosidad que tengo. Por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo da pipas un girasol y cuántas pipas llega a dar un girasol en una cosecha?
El girasol es una planta anual y su rendimiento está directamente relacionado con la variedad que cultiva y las características agroclimáticas de la zona y la importancia que pueda tener desde el punto de vista del rendimiento. El girasol es un cultivo de primavera. Entonces, ¿cuántas pipas puede producir una hectárea de girasol? Pues depende. Si está sembrada en secano, en año normal, puede oscilar entre 1.200 y 1.300 kilos por hectárea. En regadío, la producción se puede situar en 2.500 a 3.500 kilos por hectárea. Hay que tener presente que el factor limitante del rendimiento del girasol es la lluvia, el agua.
Claro.
Pero a pesar de esto, no es un cultivo que arruine con escasez de agua.
Juan,
Y de hecho, sí, perdón, de hecho.
otra pregunta que te quiero trasladar. ¿Es bueno comer pipas de girasol? ¿Eso tiene beneficios? ¿Tiene perjuicios? ¿Hay personas para las que sea especialmente recomendable comerlas y todo lo contrario, personas que las deban evitar?
Bueno, mira, lo vamos a concretar de la siguiente forma, hablando de los omega. Para entender mejor los beneficios tanto del aceite de girasol como de la pipa, pues tendríamos que hablar de consumir omega 3, omega 6 y omega 9. El omega 3 y el 6 son ácidos grasos esenciales, que el cuerpo no puede producirlo por sí solo, de tal manera que los debe obtener de los alimentos. Y esos alimentos en omega 3 pueden ser el pescado, en el girasol es un 0,20 gramos por parte, de tal manera que debe obtener los alimentos tales como el atún, el salmón y la cebolla para los omega 3. El omega 6 es el linoleico, y linoleico hay bastante en el girasol. Y también se encuentra de forma importante en la nuez, pero en el girasol tenemos omega 3, omega 6 y omega 9. Y digo esto porque si le restamos al oyente esta información, cuando compre un aceite convencional, que sepa que el aceite convencional es omega 6, rico en linoleico. Y cuando compre un girasol alto oleico, es el omega 9, rico en ácido graso oleico. Y eso pues tiene muchas ventajas. Por supuesto, me puede decir, ¿todos son ventajas? Bueno. En los ácidos grasos que contiene el aceite de girasol, se ha demostrado que, por ejemplo, el omega 9 puede contribuir a disminuir los riesgos de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares. El linoleico o el omega 6, que pues, reduce el colesterol y los triglicéridos en sangre. Y, por supuesto, comentar como todos los excesos, el exceso de omega 6 puede desencadenar proceso proinflamatorio.
Y además de todos esos beneficios, y además de ser un aperitivo muy apetecible, eso de comer pipas y de usarse las pipas para el aceite de girasol, ¿qué otros usos alimentarios o no tienen esas pipas?
Bueno, otros usos alimentarios, por ejemplo, el aceite de girasol en alimentación animal. El girasol se usa como alimento para los animales, ya sea en grano, en ensilado o en el residuo que queda después de haber extraído el aceite. Como decíamos anteriormente, presionando la pipa de girasol sale aceite. Eso tiene un resto, el subproducto, es un expeller. Ese subproducto se utiliza para la alimentación de ganado, en vacunos, por ejemplo.
En la repostería, por ejemplo, se utiliza también.
Sí, eso sería ya. Cuando hablamos de repostería, del girasol confitero. Es el confitero, es el que se toma sin necesidad de presionar el grano para sacar el aceite.
Entiendo. Juan, una curiosidad que tengo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué los girasoles se mueven a lo largo del día, buscando el sol? Porque hasta donde yo sé, no todas las flores hacen ese movimiento, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, pero ahí hay un error que tenemos que aclarar. Cuando el girasol amanece, se mueve hacia el sol siguiendo la ruta este a oeste. Pero este fenómeno, que se conoce como heliotropismo, es un conjunto de movimientos donde las plantas dirigen sus hojas y las flores hacia la luz solar. Esto le permite aprovechar la luz del sol al máximo. Ahora, es un error común creer que las cabezas de girasol en flor siguen al sol a través del cielo. Si bien es cierto que los botones florales inmaduros muestran ese comportamiento, los capítulos maduros apuntan en una dirección fija y típicamente hacia el este a lo largo del día. Pero cuando vamos a un campo de girasol, la alineación uniforme de las cabezas de los girasoles en un campo pueden dar a algunas personas la falsa impresión de que las flores se dirigen al sol. Amigo. Y habrás visto con el atardecer, la posición del capítulo está en dirección contraria al sol.
Eso es, correcto.
Por eso es un error, ¿no? Que sí es verdad que hay fases, sobre todo en la fase juvenil de la planta, en que tiene esa ruta, cumple ese heliotropismo, pero que no es que siga una ruta durante todo el día persiguiendo al sol.
Entendido, entendido. Querido Juan Fernández, gracias. Sabemos ya un poquito más sobre los girasoles. Gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Buenas noches.
Buenas noches. Champion of the world.
Caramba, ¿cuántos años tiene esta canción? Y lo bien que sigue sonando, ¿verdad? Déjame que te voy a hablar ahora de una dura prueba de bicicleta de montaña. Consiste, entre otras cosas, ahora entraremos al detalle, en subir a una cumbre de más de 5.000 metros, 5 kilómetros, en los Andes peruanos. El único requisito para esta prueba es tener más de 65 años.
Creo que tengo los deberes hechos, es decir, los últimos años le he dedicado mucho tiempo a la montaña, a estar en contacto con la naturaleza, me desenvuelvo bastante bien en el deporte. En ese aspecto estoy muy tranquilo.
El mayor aliado puede que sea la experiencia que tengo en hacer montaña.
El hecho de que llevo toda la vida haciendo deporte y de alguna manera el desafío es una prueba que va a ser muy exigente, que en ese sentido la condición física que mantengo puede ser un aliado.
¿Mejor aliado? Bueno, pues tengo un equipo que es una gozada.
Bueno, el objetivo es inspirar a otros mayores a hacer y a llevar una vida saludable. Es el desafío Santa Lucía, que por cierto lo ha organizado Eric Fratini, fundador de Trex Exploring y creador del desafío Santa Lucía Seniors. Querido Eric, muy buenas noches, bienvenido a casa, bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, querido amigo.
¿Dónde te encuentro? Porque creo que no estás en España, ¿no?
No, estamos en este momento parados en un lado de una carretera entre Huaraz, al norte de Huaraz, al norte de Perú, y nada, y muy bien. Muy bien, con muy buena conexión con vosotros.
Recuérdanos, por favor, porque la pasada temporada ya estuviste contándome algo del desafío Santa Lucía Seniors, pero de una manera muy resumida, por favor, ¿qué es el desafío Santa Lucía Seniors?
Bueno, el desafío Santa Lucía Seniors es una expedición, una gran expedición a algún lugar del mundo, con una prueba deportiva muy, muy complicada, muy difícil, o sea, con una dificultad media alta, y la idea es que los participantes tienen más de 65 años, es el requisito que ponemos prioritario, porque la idea del desafío Santa Lucía Senior realmente lo que queremos es dar voz a ese sector social que cada vez es más grande en España debido a la longevidad. Hay que recordar a tus oyentes que casi el 20% de la población española tiene más de 65 años. Por la longevidad, y casi 17.000 españoles y españolas han pasado los 100 años en este momento. Entonces, claro, en un momento me planteé que no hay ninguna prueba realmente para el sector senior, es decir, los seniors como todos mis cinco expedicionarios, pueden participar, por supuesto, en carreras como cualquiera, en cualquier maratón como cualquiera, pero que no hay una prueba especialmente diseñada para ellos. Y con esa idea, pues se lo propuse a la Compañía de Seguros Santa Lucía, que están, tienen una larga tradición en, no en cuidar, porque no les gusta decir la palabra cuidar, sino en acompañar a esa gente senior. Y con esa idea me dijeron que sí, que les encantaba la idea, y aquí estamos, rumbo a la Sierra Blanca de Perú.
Eric, se presentaron 140 candidatos, de los que han quedado, decías, solo 5 finalistas. ¿Qué pruebas han tenido que superar los elegidos?
Bueno, primero una entrevista personal conmigo, que hay algunos que dicen que ha sido lo más duro. No les he pegado ni nada, porque además están mucho más fuertes que yo, todos mis expedicionales van los 142, y entonces, claro, sería imposible porque me pegarían ellos a mí. Y luego se hizo una preselección de 40, se les hizo diversas pruebas, y de esas 40 salieron 18, que fueron convocados en Madrid, en la Sierra Norte de Madrid, y se les tuvo durante 3 días... te iba a decir una palabra, pero vamos, les tuvimos tipo cuerpo de marines de los Estados Unidos a ver quién aguantaba, ¿no?
Yeah.
Y la verdad es que ha sido un placer. ¿Sabes qué ha sido un gusto? Joder, decir, qué difícil, porque los 18 aguantan todas las pruebas que les ponemos.
Y al final, entonces, ¿cómo habéis elegido a 5? ¿En base a qué?
Pues mira, en base a... Realmente el expedicionario del Desafío Santa Lucía tiene que tener muchas características. Por supuesto, la que te he dicho, más de 65 años, tienen que tener nivel deportivo para las pruebas que van a hacer, y luego, por supuesto, también tener saber comunicar. ¿Por qué? Porque yo les decía a todos, digo, es que os vais a enfrentar a casi 200 periodistas que os van a preguntar sobre vuestra vida, sobre vuestra actividad, vuestra antigua actividad laboral, a qué os dedicabais. Entonces, claro, vais a tener que contarlo. Y bueno, había gente que le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados, no son gente de medios de comunicación. Pero bueno, entonces ahí también es una baza también muy importante.
Vamos a ver si esto que has dicho se cumple y, por tanto, si esta elección ha sido la apropiada. Uno de los 5 elegidos para este reto es José Antonio Fernández. Tiene 70 años, es gallego, es de Orense, ha sido piloto militar de cazas Mirage y de Iberia. Querido José Antonio, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. ¿He dicho bien cazas Mirage? ¿Se dice así?
No, caza Mirage. Mirage 3, era un avión de caza francés.
Oye, José Antonio, ¿qué fue lo que te llevó a participar en este desafío?
Bueno, fundamentalmente yo tuve dos motivos. Uno, el personal, que realmente es una aventura... parece apasionante y lo está siendo. Y el otro aspecto es la posibilidad de transmitir un mensaje que me parece muy importante para la sociedad en relación con lo que ha dicho Eric de las personas mayores de 65 años. Me parece un mensaje fabuloso y todo lo que pudiera ser colaborar a transmitirlo, me apetecía hacerlo. Entonces, esos dos motivos fundamentalmente son los que me llevaron a él.
Ojo, porque José Antonio fue uno de los 8 finalistas de la convocatoria de la Agencia Espacial Europea, a la que optó en 1990, ya ha llovido algo de esto, para ser el primer astronauta español de la historia. El elegido fue Pedro Duque, fue elegido primero astronauta y luego ministro por parte de Pedro Sánchez. ¿Qué tipo, José Antonio, qué tipo de vida llevabas antes de jubilarte y qué actividades llevas a cabo desde que te has jubilado?
Bueno, antes de jubilarme, pues laboralmente estaba volando en Iberia, volaba todo el mundo, y la actividad, fundamentalmente actividad física, que es lo que he hecho toda mi vida. El deporte me ha apasionado siempre, he hecho de todo, porque me gusta realmente todo, y entonces, dependiendo de la época, pues he hecho unas cosas o he hecho otras. Y me jubilé y realmente al tener más tiempo libre lo que he hecho es más deporte todavía. O sea, que en ese sentido no he cambiado. También me gustaba viajar y leer, pero vamos, la actividad deportiva ha ocupado mucho tiempo a lo largo de toda mi vida.
Fíjate que he leído, has practicado rugby, esgrima, baloncesto, equitación, escalada, bicicleta de montaña. Y ahora con 70 años, ¿notas que has perdido... fue el que has perdido capacidades, o al final, si uno se entrena, A pesar de los años que ya han pasado por tu vida, ¿tienes la sensación de que sigues rindiendo a un magnífico nivel?
Bueno, obviamente es inevitable. Cuando vas cumpliendo años pierdes alguna serie de capacidades, pierdes velocidad y pierdes algunas cosas, pero vamos, sin actividad física de forma continua y no lo dejas, tampoco pierdes mucha, pierdes tanto, y lo que es el deporte lo puedes seguir disfrutando igual y a bastante nivel, por cierto. Yo aquí con nosotros ha habido gente durante la selección que hemos hecho, ¿no?, con un nivelazo físico que vamos, asombroso, que muy por encima de mucha gente joven. Entonces, esto es, siempre pierdes algo, pero también ganas en experiencia. Hay competiciones en las que te sirve más la experiencia que la capacidad física. Depende de la actividad que estés realizando.
Entiendo. José Antonio, ¿conocías los Andes? Es decir, ¿tú sabías a lo que ibas, lo que te ibas a encontrar allí, a lo que te vas a enfrentar?
No los conozco, no he estado a pie de obra, pero los conozco desde arriba. He volado mucho por encima de ellos cuando he volado aquí a Lima o a Santiago de Chile. Y se ve el tamaño y la magnitud que tienen, que son impresionantes. Entonces, cualquier actividad que hagas aquí, sabes que va a ser dura, que son actividades exigentes, porque los Andes son exigentes, muy exigentes.
Cuéntame qué pretendes demostrar. ¿Qué ganas tú participando en este desafío? ¿Por qué estás ahí?
Pues realmente yo gano a nivel personal el vivir esta experiencia, que va a ser fabulosa, y luego el contacto y la actividad realizada con mis compañeros de equipo en el desafío Santa Lucía Senior. Y personalmente eso es una maravilla. Pero demostrar lo que pretendo es, o lo que buscamos es transmitir ese mensaje de que la edad por sí misma no es más que un número. Realmente tú puedes estar muy bien teniendo muchos años y puedes estar muy mal teniendo pocos. Entonces hay una especie de juicio previo que hacemos cuando oímos la edad de una persona, que no tiene por qué que ver con su capacidad real. Entonces eso es importante, que la gente entienda que no da lo mismo ser joven o ser mayor, que lo que cuenta de verdad es las condiciones y la actitud de la persona en sí misma.
¿En casa te han animado? ¿Ha habido algún nieto o algún hijo que te haya dicho estás loco?
No, al contrario, si estoy aquí es por ellos. Y están todos encantados. Bueno, estaba al aeropuerto, fueron a despedirme algunos de mis nietos porque otros no estaban allí, y estaban todos encantados. Estaban, vamos, casi más contentos que yo.
¿Cuántos hijos y cuántos nietos tienes?
Pues mira, tengo 3 hijos y 7 nietos ya. Tengo una colección. Así que, y son todos fantásticos, maravillosos.
Y José Antonio, cuando uno hace...
Sí. Desde los 14 años a los 7 meses, que es el último que acaba de llegar, se incorpora al equipo.
¿Alguien desde fuera podría pensar que alguien que entrena prácticamente a diario, que hace deporte a diario, tiene que ser una persona con una enorme fuerza de voluntad, con mucho apoyo para no resquebrajarse en esa rutina? Yo soy de los que piensan, y pronto quiero saber a qué tesis te alineas, o incluso hay una tercera tesis que me la cuentes, que al final el que entrena a diario, el que hace deporte a diario, no necesita ni mucho aliento, ni necesita tampoco mucha fuerza de voluntad, porque es tanto la bonanza de lo que recibes, es tanta la satisfacción de cómo te encuentras física y mentalmente, que al final, cuando ya bebes de ese líquido y pruebas de esa droga positiva, al final no necesitas ni fuerza de voluntad ni que te animen, simplemente tienes la necesidad de seguir sintiéndote bien, ¿no?
Efectivamente, es que es lo que ocurre cuando te creas ese tipo de rutina, y sobre todo con la actividad física, que también tiene que ver con las hormonas, que te produce bienestar, pues llega un momento en que no es un sacrificio. En algún momento, algún día que te sale, no sé, sale un día malo, frío o lo que sea, sí te puede exigir un poco de fuerza de voluntad, pero realmente el 80-90% lo que ocurre es que necesitas hacer ejercicio físico porque te encuentras bien y te gusta, lo pasas bien, y entonces no te exige una fuerza de voluntad continua. Se transforma en una rutina, es algo que te acostumbras a hacerlo y te gusta y lo disfrutas, y no cuesta tanto, aparte de que los beneficios que te produce pues son absolutamente a todos los niveles, todos, físicos, mentales, sociales, o sea que no hay ninguna pega.
Y te digo una cosa, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el día que hace frío, el día que da pereza, ese día cuenta el doble. Ir a hacerlo cuenta el doble.
Pues sí, cuenta el doble porque cuenta tanto física como mentalmente.
Correcto.
Física porque vas a hacer el ejercicio y mentalmente porque te tienes que sobreponer a esa situación. Y la verdad es que cuando has empezado ya, te da lo mismo que llueva, que haga viento o que haga frío. Es exactamente igual. Incluso hay veces que hasta te gusta. A mí, por ejemplo, me gusta correr. Hombre, si es un tormento el que está cayendo, pero si está, si es llovizna, lo que sea, me gusta, me encanta. Es una sensación que me da gusto. O sea, que los beneficios son a todos los niveles.
José Antonio Fernández, un gallego de Orense, 70 años. Era piloto militar de cazas, luego ha sido piloto comercial con Iberia. Hoy está en Perú dispuesto a superarse a él mismo y, sobre todo, a enviar un mensaje muy claro. Lo de la edad, en fin, hay mucha gente con muchos menos años, probablemente que esté bastante peor. Por tanto, la edad no es la limitación está en la cabeza de cada uno. Suerte, que vaya bien, y pásame con Eric, que le quiero hacer tengo dos curiosidades más.
Pues mire, muchísimas gracias, Adolfo. Te paso con Eric.
Suerte, gracias, José Antonio, muchas gracias. Eric, vaya buena elección, enhorabuena. Este sí que va a ser un buen participante, ¿eh?
Sí, los cinco son magníficos. O sea, Pepe, que era empresario, Pilar, que ha trabajado muchísimos años en la tienda del Museo del Prado, Álvaro, que ha sido durante más de 30 años enfermero en La Paz, o Leticia, que ella fue con 16, 17 años medalla de bronce en el equipo nacional de gimnasia rítmica en el año 75, y luego ha sido desde hace muchísimos años ha sido profesora de gimnasia en un colegio de Madrid. Es decir, que el deporte, primero fue profesional en el deporte, luego enseñando ese deporte y esa disciplina deportiva, y ahora que se ha jubilado hace 2 años, tiene 67, está embarcada en esta expedición. Es decir, que lo que quiero es que tus oyentes, que a lo mejor estén pensando, anda, pues a lo mejor me da un poco de miedo presentarme el año que viene, que si tienen más de 65 años, que se presenten, porque además, tú lo sabes porque me conoces hace mucho y sabes el tipo de expediciones que organizo. Esta va a ser bicicleta y montañismo de alta montaña. Van a escalar casi un volcán de 6.000 metros de altitud, pero a lo mejor el año que viene los hago atravesar un océano o los hago ir al Polo Norte, ¿sabes? Que va a ser muy diverso el tipo de deportes que se van a llevar a cabo.
Frattini, ¿va a quedar de toda esta experiencia algún documental, algún reportaje? ¿Alguien va, una vez que acabéis, a poder compartir y vivir esta experiencia?
Sí. En la expedición van empotrados 3 cámaras de Amazon Prime, que están rodando un documental desde que empezaron las pruebas, las pruebas de preselección hasta ahora, hasta que alcancen la cumbre, en un documental que se va a emitir en Amazon Prime España y va a ser estrenado en un cine en Madrid y en Barcelona.
Perfecto, Eric. Como siempre, gracias por atenderme. Mucha suerte, Eric Frattini, al frente de este desafío Santa Lucía Seniors. Te mando un abrazo muy fuerte desde España. Gracias por atenderme.
Un abrazo muy grande, querido amigo.
Pásalo bien. Adiós. Vaya fiestuca que se están pegando con esta canción, ¿verdad? Oye, a esta hora quiero que me acompañes hasta el sur de España. Allí hay una colonia donde sus más de 32.000 vecinos tienen nacionalidad británica y hablan lo que se conoce como el llanito. Es una fusión entre el inglés y el castellano que solo se habla en esta parte del mundo. Naturalmente, te estoy hablando de Gibraltar. Bien, en sus más de 6 kilómetros cuadrados hay cabinas de teléfono rojas como las que encontramos en Londres. Es habitual ver monos merodeando a los turistas. Esta noche nos preguntamos, ¿por qué hay monos en Gibraltar? Se lo quiero preguntar a Mar Pizarro, él es veterinario en Gibraltar. Señor Pizarro, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches, señor. Oiga, Gibraltar es el único lugar de Europa donde se encuentran monos en libertad. ¿Cuándo y cómo llegan los monos a Gibraltar?
Llegaron cuando el ejército inglés lo metieron en libertad. ¿El por qué se metió en libertad? Pues no se sabe, eso no lo sabe nadie. Hay varias teorías que lo metieron para cazarlo o lo metieron como para entretenerse y entonces han quedado, pero no hay un porqué. Los monos están ahí. Y de entonces los monos son parte de la cultura de libertad, son parte de nosotros en sí. Aunque lo cuidamos mucho, tenemos un equipo grande para cuidar los monos y tenemos mucho control de los monos, los números, de la enfermedad y todo lo demás.
Uh-huh. Oiga, estadísticas, es decir, ¿cuántos monos hay en Gibraltar y de qué raza son estos monos?
Son macacos silvanos, son monos que se encuentran naturalmente en Argelia y Marruecos. Viven en montañas, son de montañas, se llaman macacos silvanos. Y son monos sin cola, básicamente. Y en Gibraltar hay unas 210 monos en total. Bueno, estas razas son razas que viven en Marruecos y en Argelia, aunque viven en la montaña, con que son macacos que pueden vivir en extremo de frío y en extremo de mucha calor también, mientras que tengan agua, con que son muy duros. El problema es un mono en África, igual que la presión que todo el mundo, en todo el mundo, el hábitat lo están perdiendo por los humanos, se está metiendo en la zona de ellos, básicamente. Aunque poquito a poco hay menos monos. Pero son monos que viven en grupos más o menos de entre 30 y 60. Y las hembras son lo que llevan en el grupo. Y los machos lo que van y vienen.
Ajá. Yolanda, te escucha el veterinario.
Yo quería saber cómo se comportan estos monos, porque es habitual verlos junto a los turistas en busca de comida merodeando. ¿Son peligrosos? ¿Pueden atacar si no consiguen lo que quieren, si no consiguen comida? ¿O son monos pacíficos?
Son unos monos muy pacíficos comparado con otros macacos que se encuentran en otras islas. El problema que tenemos es cuando el turismo le dan de comer y ya entrenan algunos monos a recibir comida de humanos. Y ahí es donde tenemos problemas, aunque se ponen un poquito agresivos cuando están entrenados a recibir comida de humanos. Y en esos casos tenemos algunos monos que desatan a los turistas y a personas para tratar de robarle la comida. Pero en sí no son agresivos en absoluto. Si va usted con un bolso o con cualquier comida en un plástico, ellos inmediatamente los reconocen y lo tratan de robar, sí. Y en esos casos a veces pueden tirar bocado, pero en casos no son muchos, pero
bueno,
pasan
pues
a veces.
Ya sabemos que no tenemos que dar comida a estos monos. ¿Dónde viven exactamente? ¿Están en libertad en plena calle o tienen espacios acotados para ellos? Se lo pregunto porque yo imagino que si pueden cruzar, por ejemplo, una calle, pueden incluso ocasionar accidentes, ¿no?
Los monos sí, los monos están libres completamente. Tienen acceso a todo el monte. No están limitados donde pueden ir. El problema que tenemos entonces es cuando se meten en zona limitada, urbanizada, básicamente, que tenemos problemas a veces que con conflicto humano, pero la mayoría se quedan casi todo el tiempo en el monte. En el monte de libertad tenemos varios sitios donde suplementamos la comida. Tienen agua y tienen comida que suplementamos todos los días. No tienen que coger toda la comida naturalmente, básicamente. Ellos no duermen en los árboles, duermen en la montaña, básicamente. El problema que tenemos nosotros cuando tienen que coger un mono o para sedarlo, para operar, lo que sea, que hay que tener mucho cuidado, porque se pueden caer se pueden caer y se pueden lastimar, aunque hay que tener mucho cuidado con eso. Pero por regular no viven en zonas planas, porque siempre están en montañas, siempre están en sitios donde se pueden escapar, donde pueden estar seguros, básicamente.
Uh-huh. El señor Pizarro, cuentan que durante la Segunda Guerra Mundial el número de monos se redujo considerablemente y que Winston Churchill ordenó llevar más monos hasta Gibraltar. ¿Qué hay de cierto en esto?
Sí, eso es cierto. Bajó el número de monos a menos de 10. Y como la legenda entonces era que si no habría mono en Gibraltar no sería británico. Winston Churchill traía un mono de Marruecos, no sé, entre 20 y 30 monos, para repoblar los monos. Se nota, porque si los monos hay dos clases de monos. Hay una especie que se ven que vienen de dos orines, algunos que son bastante más chicos que los otros, aunque algunas hembras pueden pesar de 14 en 15 kilos, que vienen de Argelia, y los que han venido de Marruecos pesan algo menos. Entre 10 y 11 kilos.
Entiendo. Mar Pizarro, veterinario en Gibraltar. Señor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira. Bebernos las horas como si fueran licor. Te doy la mano y corremos. Dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira. Bebernos las horas como si fueran licor.
El otro día, echando un vistazo en las redes sociales, de pronto me encuentro a un tipo que se llama Mario Ezno, es de Cuenca, acumula más de 3 millones de seguidores en esa red social, en TikTok, y esa historia creo que merece la pena compartirla contigo.
Después de estudiar arte dramático y dar el salto al mundo laboral, descubrí que los valores que había ahí dentro no eran los míos. Mucho ego, gente superficial, etc. Quizá no me junté con la gente correcta. Así que fui a Australia a reencontrarme conmigo. Trabajé de distintas cosas como camarero, cocinero, carpintero.
Querido Mario Ezno, o Mario Endo, aquí en la redacción ha habido como mucha polémica con tu apellido. Buenas noches.
Muy buenas, Adolfo, muy buenas noches.
Estamos hablando de Mario Ezno, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Correcto. Es como Mario Azno, pero con E de Ezno, ¿no?
Exacto.
Correcto. Bueno, tú te presentas así en redes sociales. ¿Tú a qué te dedicabas antes de ser titiritero?
Bueno, he trabajado de todo, como bien decía en el vídeo, pero era actor y aunque he trabajado mucho en el mundo de la construcción, sobre todo la carpintería, albañil, enterrador también, he hecho de todo.
Escúchame, ¿lo de enterrador es de verdad?
Lo de enterrador es de verdad, sí, sí, sí.
Trabajo duro
toda
ese.
La pandemia.
Trabajo duro, ¿no?
Sí, la verdad es que es duro, pero me acostumbré muy pronto y al final le cogí un amor a aquello increíble también. Es muy bonito, ¿eh?
¿Exactamente qué hacías? ¿Cuál era tu actividad? ¿Bajar el féretro?
Enterrar a la gente y desenterrarla. Cuando estaba llena la fosa, por ejemplo, pues ese era el más duro, ¿no? Tener que sacar a la gente de debajo de la tierra, pero también era muy bonito llegar a enterrar y preguntarte qué es lo que estabas haciendo tú. Ves todo desde otra perspectiva, ¿no? De decir, bueno, la vida es esto, se va y aquí queda. Yo lo que le preguntaba siempre a la gente que estaba muerta y que cuando está enterrando, yo me hacía la misma pregunta. Digo, ¿esta persona habrá sido feliz o no habrá sido feliz? Y luego ya me imaginaba yo también cuando me enterraran a mí, que algún día me tocará, que el enterrador que le toque, digo, se preguntará este tío también si yo fui feliz o no. Y es una cosa que siempre pienso de decir, me gustaría decirle a esa persona que sí, que fui feliz, que hice lo que tenía que hacer en la vida.
Si haces balance a día de hoy, el balance sería, ¿has sido feliz?
Sí.
Bien.
Sí, soy muy feliz. He sido más feliz antes que ahora, pero sigo siendo feliz.
Oye, Mario, rebobino, porque naturalmente no quiero que hablemos de esa parte de actividad profesional tuya de enterrador, sino de toda tu historia, que es muy fuerte y ahora vamos a comentarla. Tú dejas el mundo de la interpretación, creo recordar que escuchaba en el vídeo, porque te pareció un mundo como muy superficial, un mundo con poco fondo, ¿no?
Sí, creo que es como decía, que también depende un poco la gente con la que te encuentres, pero en esos años que estuve trabajando como actor, además tenía bastante trabajo, que era difícil, bueno, y sigue siendo difícil, tenía bastante trabajo, me encontraba con que era un mundo muy superficial y muy de ego. Era un mundo muy egocéntrico al que no quería participar y por eso acabé un poco saliendo de ese mundo para buscarme la vida yo solo, haciendo lo que yo pensaba que debía hacer y lo que creo que debo hacer. Y abandonando un poco el mundo de la actuación.
Albañil, carpintero, enterrador, ahora titiritero. Pero tengo entendido que tu vida cambia porque tuviste un accidente que casi te cuesta la vida, ¿no?
Y me fui a Australia también, pues, para encontrarme un poco conmigo mismo después de esto de arte dramático. Y allí en Australia tuve un accidente, me atropelló un taxi. Yo iba en bici y me atropelló el taxi. Entonces tuve que ir al hospital. Una vez que llegué al hospital, bueno, en Australia tienes que entrar con un seguro obligatorio, pero en ese caso tú tienes que pagar primero el seguro. El hospital te pasa la factura y se la pasas al seguro y te la reingresa. En aquel momento no tenía suficiente dinero y tuve que regresar a España. Aquí, a que me atendieran a casa.
¿Aquello fue quizá un antes y un después? ¿Aquello te cambió algo?
Completamente. Completamente. Fue tocar el suelo, fue tocar la tierra. Fue decir, bueno, pues me he ido aquí a buscar un sueño, a viajar, a encontrarme conmigo mismo, y lo que me he encontrado ha sido un accidente de tráfico que sí que realmente me ha hecho llevarme las manos a la cabeza y decir, bueno, que estaba a punto de cascarla aquí y ahora tengo que tirar para adelante con nada, sin ahorros, sin dinero, sin nada, y decidiendo qué es lo que quiero hacer. Gracias a Dios, pues la verdad es que me recuperé del todo de ese accidente, y ahí fue cuando decidí hacerme titiritero. Construí un títere que se llama Manolo, se hizo muy viral en redes sociales y empecé a trabajar, y es de lo que me gano la vida ahora.
Señoras y señores, les presento al títere, Manolo Bolaños.
¿Hay algún vegano o vegetariano por aquí? ¿Tú eres vegetariana o vegana?
Vegetariana.
¿Y con quién has venido? ¿El de al lado no es tu novio?
Sí.
Entonces algo de carne comes tú.
Oye, lo de Manolo Bolaños, supongo que nada tiene que ver con el ministro Bolaños, ¿no?
No, no. No, no. Esto era porque, fíjate, cuando llegué a Australia, pues estuve allí limpiando, estaba limpiando cuartos de baño y pues trabajaba de cocinero también y eso. Y tenía como un extra que me sacaba tocando la guitarra en la calle. Siempre me ha gustado mucho la guitarra española y me ponía a cantar y a tocar en la calle. Y allí en Australia, pues es un país que tiene muy poca historia, pero bueno, puedes encontrarte gente bastante racista en ese punto, y tocando la guitarra un día en la calle, me escupieron. En la funda de la guitarra vino un tipo que estaba un poco borracho, me escupió y me dijo, tú español, vete a tu país, tal, que nos estáis viniendo aquí a quitar el trabajo, y me sentí como muy mal. Y dije, algún día voy a volver a Australia con otra cosa, que no sepan de qué país soy, que no tenga que hablar en español, que hable todos los idiomas, y voy a venir y ese tío me va a tener que echar dinero. Y entonces también fue por eso un poco el ponerle Manolo al títere, para poder volver allí con algo muy español, que fuera muy español. Y dije, ¿qué nombre más español que Manolo? Y entonces por eso decidí el nombre del títere.
¿Y lo de Bolaños es por algo? ¿Fruto de la casualidad?
No, lo de Bolaños fue un amigo de Valencia que es escritor, él es dramaturgo, y me dijo, pero le falta el apellido. Y dije, pues sí, ¿qué apellido? Y dijo, Manolo Bolaños le queda bien. Y ahí se quedó.
Ah, qué bueno. Bueno, has viajado con tu títere por más de 50 países. ¿Y cómo te las arreglas con el idioma para que todos entiendan, además, el sentido del humor de Manolo Bolaños?
Pues la verdad es que es muy difícil eso. Es súper complicado. Pero siempre que viajaba a algún país que no hablaran inglés o que no hablaran francés, italiano, lo que hacía era aprenderme textos. Cogía, los traducía a través del Google, me ponía esa traducción, me la aprendía completamente, y entonces lo que hacía era una pequeña introducción al comienzo del show, pequeños chistes que me aprendía. Chistes muchas veces no funcionaban, porque el humor español es muy bonito, pero también es muy nuestro, ¿no? Entonces llegaba allí y pensaba que el chiste se iba a hacer gracia y allí no se reía nadie. Pero bueno, yo lo tiraba también, por si acaso. Y luego también mucho teatro gestual y música. Al final lo que acabas haciendo es un show muy energético, y eso triunfa en cualquier sitio.
Escúchame una cosa, porque claro, yo me imagino, no sé, en Corea, en Japón, en cualquiera de estos sitios, cuando tú sueltas una gracia y no se ríe nadie, en ese momento dices, tierra, trágame. ¿Cómo se resuelve, cómo se supera ese trance?
Yo creo que no. Yo cuando pasa alguna cosa de estas, o me acuerdo en India, por ejemplo, que yo decía, aquí no, esto no ha tirado. Me río yo, ¿sabes? Ahí es cuando no se ríe la gente, pero me río yo y digo, si es que soy un español de Cuenca, ¿sabes? Que está aquí en India con un títere.
Mira, además de Bolaños, tienes otros personajes que viajan también contigo, ¿no?
Sí, sí, tengo 53 títeres, wow. No sé si unos 20 de hilo aproximadamente, luego tengo de guante, tamaño real, sí, tengo bastantes. Qué lo bueno. Que pasa es que, lo que te digo, Adolfo, el más famoso se hizo Manolo, y muchas veces ya cuando voy a trabajar a los ayuntamientos y a los pueblos, de verlo tanto en las redes sociales y tal, dice, no, quiero que traigas este, quiero que traigas al Manolo.
Mario, ¿cuál ha sido la experiencia más, no sé, más divertida o más surrealista que has vivido en estos años?
¡Buah! Tengo una que es increíble. Me fui a México. Estuve en México con el títere y trabajaba en el festival El Cleta, que es un festival que se desarrolla con el Cervantino, es un festival de arte de calle y es súper importante en Latinoamérica. Entonces yo llegué allí y la señora que me dejó hospedarme en su casa me dijo, toma siempre un taxi, no te vengas nunca andando. Y entonces yo, bueno, pues le hice caso todos los días, pero un día se puso a llover. Y no saqué suficiente dinero en la calle como para poderme coger el taxi. Y volví andando. Y entonces me fueron a atracar tres chavales. Y cuando ya, bueno, les di el móvil, la riñonera, la mochila, todo, ya les dije, mira, soy artista de calle, no tengo nada más. Lo único que me queda es el títere. Y me dijeron que les diera el títere también. Le dije, si me quitáis esto, no puedo ni regresar a mi país, porque es por lo que me gano la vida. No me lo quitéis, por favor. Y me dijeron, ¿pero qué es eso del títere? Lo saqué de la bolsa, lo vieron y les dije, si queréis, os hago un show. Total, que les hice un show. Y les gustó tanto que me devolvieron todos los trastos, me devolvieron la mochila y tal, y les dije que al día siguiente actuaba en la Plaza de San Roque. Total, que ellos vinieron a verme allí en la Plaza de San Roque, en Guanajuato, y una vez que acabó el show, en vez de yo ir a pasar la gorra, ellos se levantaron, se quitaron los sombreros y dijeron que no me preocupara. Ellos pasaban la gorra por mí. Total, que miraron a la gente así muy fijamente y con cara de chungo y le dijeron, a ver, al chaval este que viene de España le tenéis que dar más de 10 pesitos porque es total. Y allí la gente empezó a echar billete. Y claro, me sentí como, no sé, pasaron de atracarme a ser yo el atracador casi, ¿sabes?
Qué bueno. Bueno, él es Mario Ezno. Es toda una historia de supervivencia sin grandes dramas cuando se cuentan, pero desde luego ha tenido que ser duro el camino que ha recorrido este hombre, Mario Ezno, de la mano de Manolo Bolaños.
¿Hay algún vegano o vegetariano por aquí? ¿Tú eres vegetariana o vegana?
Vegetariana.
¿Y con quién has venido? ¿El de al lado no es tu novio? Entonces algo de carne comes tú.
Bueno, Mario, gracias por atenderme. Muchísima suerte, te seguiremos. Y cuando tengas alguna actuación por España en algún sitio que tú digas, me siento importante, siento como que estoy triunfando, por favor, contacta con nosotros que estaremos encantados de contarlo.
Pues sí, yo encantado. Si queréis ya os digo alguna fecha que tengo por aquí por España.
Venga, pues adelante.
Mira, en noviembre, por ejemplo, tengo el 10 en Valladolid, el 16 en Sevilla y el 23 en Valencia. Tengo ahí esas tres fechas.
10, 16 y 23. Bueno, y además en otoño-invierno. Esto significa que la cosa no está mal, ¿no?
No está nada mal. La verdad que está teniendo mucho éxito las funciones y la gente está saliendo bastante contenta.
Eres todo un ejemplo, Mario. Bueno. Gracias por atenderme. Enhorabuena, felicidades y a seguir luchando para tener ese lugar en el mundo.
Millones de gracias a ti. Un abrazo.
Gracias.
Chao.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta.
Vamos con nuestro ejercicio de memorias. Una semana como esta, pero de 2023, el ganador de las últimas elecciones generales en nuestro país, el popular Alberto Núñez Feijóo, Andrés, intentaba ser investido como presidente.
Lo intentaba. Tuvo dos intentos, Arjona. En el primero no consiguió los apoyos necesarios para convertirse en presidente, así que lo volvió a intentar en una nueva sesión celebrada en el Congreso de los Diputados.
Lo cierto es que Feijóo lo tenía complicado para obtener los apoyos necesarios, un respaldo que tampoco consiguió en esa segunda votación.
Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 177. Un voto nulo.
Fíjate que ha pasado ya un año de esto. A partir de ahí se abría el plazo para que otro candidato obtuviera los apoyos necesarios que le permitieran ser investido como presidente.
Y esta película la sabemos todos, Arjona. Ese otro candidato fue el socialista Pedro Sánchez, que consiguió el apoyo de Sumar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, lo que es lo mismo, Puigdemont, EH Bildu, PNV, BNG y UPN.
Esta semana se cumplirá un año del fracaso del intento de investidura de Núñez Feijóo como presidente del gobierno. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Del Congreso, de los diputados, vamos a los tribunales.
Dejaste de decir
Una semana como esta, pero de 2023, la Fiscalía acusaba a la artista colombiana Shakira de defraudar 6 millones y medio de euros. Andrés, esta causa se sumaba a la que ya estaba abierta también por fraude fiscal.
Pues así es, a la primera, a la correspondiente al periodo entre 2012 y 2014, se sumaba una segunda por el ejercicio de 2018. Por lo tanto, Shakira se enfrentaba a dos causas por un fraude fiscal que rozaba los 20 millones de euros en total.
Bueno, por la primera causa fue condenada a 3 años de cárcel, pena que evitó tras el pago de una multa, ojo, cercana a los 8 millones de euros. Para ello, Shakira tuvo que aceptar los hechos ante el juez.
¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Muy bien. Pues puede volver a su.
Gracias.
Dice su señoría, muy bien, está muy bien que lo acepte. No, decíamos que una semana como esta, pero de 2023, se abría una nueva causa contra la colombiana. La Fiscalía la acusaba de defraudar 6 millones y medio de euros en el ejercicio de 2018. Finalmente, la jueza cerraba esta nueva causa contra la cantante por no encontrar indicios de fraude.
Pues sí, hace solo unas semanas, además Shakira publicó una carta en la que se puede leer, abro comillas, esta institución del Estado parecía más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar mis razones, cierro comillas. Además, la artista añade el motivo por el que admitió su culpabilidad. Dice textualmente, vuelvo a abrir comillas, para proteger a mis hijos, no por cobardía ni por culpabilidad.
Todo esto hace un año. Otro asunto que era noticia en nuestro país en una semana como esta de 2023 es el robo a la casa que Pilar Rubio y Sergio Ramos comparten con sus hijos en la provincia de Sevilla.
Pues el matrimonio se encontraba fuera por compromisos profesionales. Los ladrones entraron, se llevaron joyas, relojes y ropa, también bolsos de lujo y una cantidad de dinero en efectivo. Todo ello sin que ni sus hijos ni las cuidadoras, que estaban dentro del domicilio en ese momento, se percataran de ello. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.
¡Qué miedo, qué susto, ¿verdad? Un año ya del robo en la casa de Pilar Rubio y Sergio Ramos, ¿lo recuerdas? Terminamos recordando al entrañable director de Hogwarts, el colegio de magos que pudimos ver en las pelis de Harry Potter.
Pues sí, el personaje de Dumbledore, que era como se llamaba, era encarnado por el actor irlandés Michael Gambon.
No dejéis que os domine el pánico. Ahora, los prefectos conducirán a los miembros de su casa a los dormitorios. Los profesores me acompañarán a las mazmorras.
Esta semana se cumple un año de la muerte del actor que encarnaba a Dumbledore en Harry Potter, Michael Gambon. Tenía 82 años. El tiempo, ¿tienes la sensación de que pasa lento o rápido? En todo caso, el tiempo de nuestro programa termina ya. Nosotros nos vamos, pero la radio naturalmente continúa. Ha sido una noche muy especial la de hoy. Nos encontramos en 7 días. Gracias por estar ahí. Adiós.
velvet, I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California, baby.